Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Y ya están entonces los candidatos que van a competir el próximo 27 de octubre por la presidencia uruguaya. Se va a conocer quién va a reemplazar al presidente actual, Luis Lacalle Pou.
El próximo domingo 27 de octubre, la República Oriental del Uruguay celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias para las que han sido convocadas más de 2.7 millones de votantes. Un entorno electoral en el que la reelección consecutiva no está permitida y en el que la coalición de izquierdas del Frente Amplio pudiera retornar al poder. Todo lo cual plantea una elección considerablemente competitiva, habida cuenta los crecientes cuestionamientos que ha recibido la gestión de Daniel Lacalle Pou en los últimos meses. El estancamiento económico, la inseguridad ciudadana y las dificultades para la promoción del empleo joven han marcado la agenda temática de la contienda, tal como lo evidencian los principales estudios de opinión pública. En este sentido, cabría preguntarnos, ¿estamos a las puertas de un cambio político o podrá continuar el Partido Nacional al frente del gobierno en Uruguay? Estas serán algunas de las interrogantes que desarrollaremos en esta nueva entrega de Mirada Semanal. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 8 de septiembre de 2024. El episodio de esta semana decidimos voltear nuestra mirada un poquito más allá al costado oriental de la Argentina para mirar a Uruguay, que bueno, recientemente en el mes de junio se realizaron unas elecciones primarias que ciertamente no fueron como muy, muy concurridas comparativamente con las realizadas en 2019, sin embargo, dieron un mensaje de preámbulo que nos permite a los politólogos examinar cuál sería ese panorama preelectoral que se viene para el próximo mes de octubre, que son cuando se realizan las elecciones. Vemos donde destacar inicialmente pues, una presencia robusta, importante del Frente Amplio, que bueno, de alguna manera consigue, resultó ser el más votado, pero bueno, antes de entrar en ese análisis me gustaría un poco tu apreciación, Manolo. ¿Cómo miras tú esta primera fotografía que nos lanza el sistema político uruguayo? Y bueno, ¿qué pudiera estarnos presagiando de cara a esas elecciones en las que también ciertamente hay que comentar de que, bueno, el gobierno, a pesar de los escándalos, a pesar de ciertas turbulencias internas que ha registrado en los últimos años, sigue siendo también referencia, ¿no? ¿Cómo miras tú este fenómeno preelectoral?
Bien, lo primero recordar que hay un artículo excelente en esta semana en Latinoamérica 21 de Antonio Cardarello que recomiendo su lectura para tener por escrito, digamos, una buena idea del escenario que se da. Para aquellos y aquellas personas que nos escuchan y que no están muy al corriente de la política uruguaya, hay que señalar tres cuestiones. La primera, en Uruguay la elección presidencial y la elección legislativa es cada 5 años. Por consiguiente, es un ciclo que está entre los 4 años, que es el habitual en la mayoría de los países de América Latina, y los 6 años de México. En Uruguay se elige cada 5 años. La segunda cuestión es que la elección es por mayoría absoluta a doble vuelta, ¿no? Y la tercera cuestión es que tradicionalmente, antes de o hasta la, digamos, el momento de la transición, había dos grandes partidos, el Partido Colorado y el Partido Blanco, a los que se sumó una expresión de izquierda que era el Frente Amplio, una verdadera coalición de distintos grupos de izquierda. Y estos tres partidos políticos han tenido la presidencia y han copado la mayoría de la representación en ambas cámaras desde la transición para acá. Pero en los últimos, exactamente en los últimos 20 años, esos tres partidos políticos se han realmente convertido en dos grandes partidos políticos, puesto que el Partido Colorado ha perdido pie. Y son tres periodos del Frente Amplio y un periodo del Partido Nacional o Partido Blanco los que caracterizan estos últimos 20 años. Recordemos, bajo los gobiernos del Frente Amplio estuvo 2 veces Tabaré Vázquez y una vez Pepe Mujica, ¿no? Y el gobierno del Partido Blanco ha estado en el nombre de uno de los caudillos y de una familia de gente del Partido Nacional que ha sido la calle. Ahora, las elecciones que se celebraron fueron unas elecciones, como bien has dicho, Xavi, unas elecciones de carácter primario. En las que no llegó a votar, no se hace, menos del 40% de la población. Y claramente se ha decantado por dos figuras que son las que realmente van a dirimir la presidencia en el mes de octubre y serán las últimas elecciones que se van a celebrar en América Latina en este año, las últimas elecciones presidenciales, en las que realmente las dos personas que tienen capacidad de obtener la presidencia son el líder del Frente Amplio, que se llama Yamandú Orsi, que obtuvo una victoria de casi el 60% en esa primaria y que ganó a la actual intendente de Montevideo, Carolina Cose, que va a ser su candidata a la vicepresidenta. Y por el Partido Nacional, quien ganó es el delfín del actual presidente, Álvaro Delgado, que ganó de manera muy clara con el 74%. ¿Qué es lo que va a pasar? Sin duda alguna, y siempre ya sé que es difícil hacer pronósticos y todavía pues quedan exactamente 2 meses para las elecciones. Bueno, lo que va a pasar es que ninguno de ellos va a obtener la mayoría absoluta en primera vuelta. Eso resulta muy difícil. Es muy probable que Yamandú Orsi gane la primera vuelta, pero no llegue al 50%. Y entonces, porque el Frente Amplio siempre tiene un apoyo que supera el 40%, tiene ese listón por abajo, pero no llega al 50%, por lo menos en el ámbito presidencial. En el ámbito legislativo es distinto y es muy posible que el Frente Amplio obtenga una mayoría, que eso ya ha pasado, no tenga una mayoría en ambas cámaras. Y entonces en esa segunda vuelta, digo, Yamandú Orsi se enfrentará con el candidato nacional, con el candidato Delgado, y ahí dependerá la capacidad de Delgado de arrastrar a los cada vez menos votantes del Partido Colorado y de otros grupos pequeños.
Claro, y ya creo que eso es también un presagio importante, avizorar que probablemente vamos a estar hablando de Uruguay en una segunda vuelta, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú este escenario que se nos abre para los próximos 2 meses? Que bueno, ciertamente en política 2 meses no es mucho, ¿no? Pero evidentemente es interesante ver un poco cómo a pesar de todo lo que, de todo, incluso hemos tocado aquí ese tema en varias ocasiones, en Mirada Semanal, pues a veces estos desencuentros con Cabildo Abierto, los escándalos también del propio La Calle Pou en la
Sí,
gestión de determinadas circunstancias,
sí.
y que a pesar de todo eso, bueno, sigue siendo importante la referencia de cara a esta candidatura de Álvaro Delgado. ¿Cómo miras tú este escenario que, bueno, se nos abre para los próximos meses en Uruguay?
Bueno, justamente pensando en lo que dice Manolo y coincido con el artículo que es muy preciso, ahí plantea algo que para mí va a ser clave y es, por una parte, la calle Pou es, a pesar de todos esos casos serios, ¿no? De que no ponen en entredicho su gestión porque él tiene muy buena aceptación, ¿no? Pero el problema va a ser que no es él, sino que es el partido. Entonces, yo creo que en Latinoamérica eso es un fenómeno recurrente. ¿Por qué cada vez que vamos a mirar las opciones políticas electorales, tenemos siempre que buscar el menos malo, lo que menos daño haga? No puede ser. Y Uruguay es un modelo. Es la democracia más estable, más sólida que tenemos en América Latina, pero no escapa a esa especie de como una maldición, ¿no? Y eso creo que lo que hace es que alimenta esa percepción que tenemos que las democracias necesitan
Por una parte, purificarse, deslindarse de ciertas prácticas, que eso no es fácil, no hay un remedio para eso, no hay una vacuna contra eso. Pero por otro lado, justamente es esa la percepción de los ciudadanos de que no me queda más remedio que votar por este o no tengo otra opción. Eso fomenta la abstención. Eso genera que surjan muchos los micropartidos. Que la gente siente que, bueno, estoy respondiendo a una necesidad del mercado, pero que lejos de consolidar una democracia que se pueda deslastrar de esos comportamientos y de esas percepciones, lo que hace es que las profundiza.
Claro.
Entonces, viendo esa composición, primero de los apoyos, de las alianzas, pero por otra parte lo que dice Manolo, ellos tienen un piso, ¿verdad? O es el techo, ¿no? El 40% está ahí y depende de lo que ellos logren construir desde el punto de vista de alianzas y convocar al electorado. Pero, ¿qué hacemos con un electorado que dice el presidente es muy bueno, pero la gente que está a su alrededor no lo es tanto?
Claro,
Es grave
claro.
porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos consolidando de alguna forma el caudillismo. Y eso es peligrosísimo y sobre todo en una
Claro.
democracia como esa, ¿no? Que se supone que es lo mejor que tenemos hasta ahora. Entonces es preocupante, no es un panorama que sea muy esperanzador,
Claro,
¿no?
y en
Sin
ese sentido,
ser demasiado
claro.
pesimista, ¿no? Pero
Claro, ¿no? Y por supuesto estaremos muy atentos porque esto apenas arranca, obviamente allá a partir de ahora entramos en esa fase natural y del folclore electoral de encuestas donde a veces pueden aparecer escándalos, entre otras cosas, de los cuales de alguna manera también Uruguay forma parte de América Latina, ¿no? Y en ese sentido pues vamos a estar muy atentos. Y
así
de hecho,
es,
a
así es.
efectos
Sí.
del análisis, pues voy a colocar aquí en los enlaces el artículo de Antonio Cardarelo, a quien le mando un gran saludo porque también en más de una ocasión,
Excelente.
sí, ha sido también parte de la audiencia de este programa. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias por su tiempo. Manolo, te habíamos extrañado la semana pasada, así que bueno, bienvenido.
Sí.
Y por supuesto, estaremos muy atentos al acontecer de nuestra región en las próximas semanas. Así que bueno, será hasta el próximo domingo.
Muy
Hasta
bien, buena
entonces,
semana. Feliz fin de semana.
perfecto, justico a tiempo.
Bueno, qué
Quedamos, te
bien.
escribo pronto, Manolo, ¿ok?
Claro que sí.
Un gran
Oye, que
abrazo,
tengas
feliz fin de
buena
semana.
semana.
Chao,
Abrazo,
chao.
cuídense. Chao.
Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.